Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, bienvenidos a este informativo matutino de Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli, en este jueves 10 de julio de 2025. Hoy es 10 de julio de 2025 y le damos la bienvenida, le agradecemos por supuesto el favor de su atención en esta mañana fresca y lista para que usted y yo nos pongamos en comunicación. Usted y nosotros, por cierto, todo el equipo de la Estación de las Noticias le saluda y le agradece su participación en este espacio. A quien nos sintoniza por el 1150 de AM y en el 101.9 de FM, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con un recuento de las previsiones informativas, no sin antes agradecer a todo el equipo que nos acompaña. Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación. Está Luis Durán en la cabina de la Estación de las Noticias, Charlie Flores en Notisistema, y a nuestros editores titulares de ambos turnos, Guillermo Cortés Villavicencio del turno matutino y Luis Ángel Carranza, que se encuentra en el turno vespertino, además al pendiente del sitio de la información notisistema.com. En esta mesa de trabajo les saludamos a sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, reiterándole el saludo y deseándole que la pase de lo mejor en esta semana que está prácticamente a punto de terminar. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Muy bien, Víctor. Sí, jueves, con cara... Bueno, ya le llaman algunos previernes, ¿no?
Sí, ya para prepararse para el fin de semana, para el descanso, cargar energías y volver otra vez a la semana con toda la actitud para poder sacar adelante los pendientes. Así que hoy tenemos mucha información y le invitamos a que usted siga con nosotros. Ya escuchó también parte del informativo matutino del arranque del noticiero Notisistema de Cada Hora en la Hora. Y hay información interesante. Bueno, pues le decíamos a usted que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que esta aeronave con droga localizada en Colima pertenezca a su país. De hecho, se asume Bukele y El Salvador como la barrera en la frontera que impide el paso de las drogas hacia el resto de Latinoamérica. Y bueno, no le gustó nada al presidente que se señalara esto.
Bien, y en información local, aunque la verificación vehicular es obligatoria en Jalisco, en el 2025 no se impondrán multas a quienes no cumplan con el proceso ni a quienes no pasen las pruebas. Esto lo informó la Agencia Integral de Control de Emisiones. Los automovilistas contarán con dos oportunidades para probar sin costo adicional y a partir del tercer intento deberán pagar 500 pesos por cada revisión. La medida, insiste el gobierno estatal, que tiene el objetivo de fomentar la participación ciudadana sin recurrir a sanciones.
Y bueno, tras el incremento de la tarifa en el CIAPA, el gobierno del estado hizo un llamado al organismo para que se mejore la calidad del agua y también la infraestructura hídrica de Guadalajara. El gobernador Pablo Lemus señaló que es urgente renovar colectores para prevenir inundaciones como la registrada en la colonia Betel o socavones como el de la colonia Betel. Y también hizo un llamado al Colegio de Ingenieros y a otros expertos para que colaboren en conjunto con el gobierno del estado en el diseño de un nuevo sistema de drenaje profundo.
Bueno, los ingenieros insisten en que debe retomarse el proyecto de drenaje profundo. Y bueno, tras los daños por estas inundaciones del fin de semana en la colonia San Carlos, donde viviendas y negocios resultaron con afectaciones al menaje, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que sí habrá apoyos. Detalla que el DIF detectó por lo menos 89 viviendas con afectaciones y que continúa el censo de daños.
Y la zona metropolitana de Guadalajara sigue a la cabeza como la región con mayor incremento en los precios de vivienda en México. Y es que durante el primer trimestre de este año se registró un alza de 9.81% según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal. El municipio de Guadalajara es quien lidera el aumento con 10.6%, pero le siguen Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan. El precio promedio de una casa en el territorio de Jalisco es de 1,949,989 pesos. Y también, pues hay que destacar que el territorio tapatío figura entre las zonas más costosas del país.
Y el Instituto Electoral de Jalisco abrirá 1,347 paquetes de las elecciones a gobernador y 1,347 de la elección a diputados del 2024 para analizar los votos nulos que podrían contener expresiones de inconformidad ciudadana. La presidenta de la Comisión de Investigación, Melissa Amezcua Yepis, señaló que se revisarán leyendas que reflejen protestas sociales, descontento político o menciones a temas como la crisis de desaparecidos. No concretamente es así que vayan a abrir los paquetes para analizar estas frases, sino que abrirán los paquetes para analizar el voto nulo en términos generales. Hay que destacar que este pudo haber sido intencional o pudo haber sido involuntario, además de contener algunas leyendas de todo tipo. En elecciones anteriores han incluso traído las siglas de una organización del crimen organizado, han votado por un perro, han votado por Cantinflas para anular su voto. Pero le reitero, no es que se vayan a concentrar en estas frases de protesta social, sino que en términos generales quieren conocer las causas y el comportamiento del electorado para anular el voto. Es la primera vez que se hace este estudio, busca entender, pues le reitero, el comportamiento de los ciudadanos y tratar de mejorar los procesos, por ejemplo, en la claridad de boletas.
Y el resultado estará listo en agosto para que usted conozca lo que intentaron decir los jaliscienses cuando anularon su voto. Por otro lado, si usted tiene un negocio, un emprendimiento o una idea que lanzar en la ciudad de Guadalajara, tómelo en cuenta. El gobierno tapatío presentó 5 programas de impulso al emprendimiento con apoyos económicos de hasta 200,000 pesos y tasas de interés de 5% con una inversión conjunta de más de 100 millones de pesos. La alcaldesa Verónica Delgadillo dice que buscan beneficiar a 5,000 personas y fortalecer la inclusión económica. Se destinarán además 32.5 millones de pesos para rehabilitar los mercados Corona y San Juan de Dios, como parte de una estrategia para revitalizar estos espacios como unos núcleos de comunidad y desarrollo local.
Y la Comisión Especial sobre Desapariciones en Jalisco presentó un diagnóstico con 50 acciones dirigidas a instituciones estatales para atender la crisis de personas desaparecidas. Entre las prioridades destacan reformas legales para reconocer a víctimas indirectas, reestructurar la Comisión de Atención a Víctimas y reforzar el Instituto de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda. También se propone ampliar el uso de tecnología, garantizar la atención en los 125 municipios y asegurar recursos en futuros presupuestos. El documento fue realizado por colectivos y familiares de víctimas. Y cuando hablamos de víctimas indirectas, bueno, entre estas están los hijos de una persona desaparecida.
En otras noticias, durante la ceremonia por el Día Internacional de Destrucción de Armas de Fuego, que se realizó en la 15ª Zona Militar allá en Zapopan, se destruyeron 602 armas de distintos calibres. Las autoridades estatales reconocieron avances en el desarme de la población, pero subrayaron que aún queda mucho por hacer en la materia y destacaron el valor de quienes entregan armas de forma voluntaria.
Ya son las 6:12 p.m. Le reiteramos la bienvenida a la información este jueves 10 de julio del año 2025. Que tenga mucha suerte. La mañana amanece envidiable, es decir, no está lloviendo, hay las condiciones perfectas para que usted salga a caminar o a correr un rato antes de irse al trabajo, que desayune en calma. Buen provecho si así lo va a hacer. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Estamos listos para comenzar con la información. Vámonos al panorama nacional. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. En el marco del Día Internacional del Desarme, ayer en la Basílica de Guadalupe se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de este día, donde pues se resaltó los resultados obtenidos a través de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, explica los resultados que se han obtenido con el canje de armamento, de armas de cualquier tipo, por dinero o por algún otro elemento que pueda servir en el hogar. Vamos a escuchar justamente las palabras de Rosa Isela Rodríguez.
Pero, ¿cuáles son los números? Los resultados de esta acción. Hemos estado en la Ciudad de México, en Acapulco, Chilpancingo, San Cristóbal de las Casas, León, Ciudad Juárez, Villahermosa, Celaya, Tijuana, Cuernavaca, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Puebla, Salamanca, y de enero a julio de 2025, gracias a la confianza de las personas, se han entregado de manera voluntaria y anónima 2.135 armas de fuego. Entre estas, 1.585 armas cortas, 550 armas largas, 200 granadas, cartuchos de dinamita, cápsulas fulminantes, 85.000 cartuchos.
Parecen cifras menores comparado con la cantidad de armamento que se ha decomisado en los operativos en contra del crimen organizado. Sin embargo, dice la secretaria de Gobernación, esto implica que se sacan de la circulación armas que podrían costar la vida a una persona, y si aunque se esté salvando solamente una vida, con eso sería suficiente para darnos por bien servidos con esta estrategia. El hecho es que sí, muchas de estas armas parecen incluso obtenidas en el siglo pasado o que fueron dejadas en desuso desde la época de los cristeros, pero la verdad es que cualquiera de estas pueden causar un problema, y eso es justamente lo que se está evitando, que con este armamento que hay en las casas y que podría causar algún tipo de tentación, pues sea retirado para que se evite cualquier situación de violencia en el país. Mi reporte. Buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
Hasta pronto.
Excelente jueves. En otra información, el dinero de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores podrá ser embargado para garantizar el pago de la pensión alimenticia a menores de edad. Así lo determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver por unanimidad el amparo 652/2024 promovido por un empleado del Estado que dejó de laborar. El fallo precisa que antes de ordenar el embargo, el juez debe confirmar que el deudor alimentario está desempleado y carece de otros bienes para cumplir con sus obligaciones. Al embargo deben recaer primero sobre la subcuenta de aportaciones voluntarias y solo en caso de no haber o haberse agotado estas sobre la subcuenta de retiro hasta el límite permitido para retiros por desempleo. Esta decisión la acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en conclusión, pues sí, embargarán las Afore para el pago de pensión alimenticia a los menores de edad.
Y un reporte presentado por el IFT al Senado de la República señala que el robo de teléfonos celulares se consolidó como uno de los más frecuentes y destaca por su alta prevalencia y por la evolución ascendente que ha mostrado en la última década. En 2013, 41% de los robos fue de un teléfono móvil. En 2020, 58%, y para 2023, 56.6% en todo el país, aunque el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades federativas donde más se registra este problema. El IFT entregó a la Comisión Permanente el informe anual de resultados del Comité Especializado que permitirá inhibir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional correspondiente al periodo de julio 2024 al de junio de este año. El informe también señala que, como recomendación, no se debe de buscar sistemas de otros países para la inhibición de robo de teléfonos celulares de manera automática, sino adaptarlos a México de acuerdo a cada caso. Tal es el resultado de este informe que se propone que se creen, por ejemplo, canales anónimos de denuncia de mercados ilegales de venta de celulares, reforzar la educación digital mediante materiales estandarizados, establecer campañas en redes sociales y alianzas interinstitucionales. Estas deberán ser financiadas y operadas por las autoridades públicas competentes sin que implementarlas represente una carga para los concesionarios. Lo que se pide también de parte del IFT es que se pueda establecer un sistema automático de procesos de bloqueo, tomando como potencial referente el caso de Brasil, y difundir la existencia de una plataforma operada por el ITEI para validar los email antes de que una persona compre un equipo de segunda mano.
Bueno, y lo que inició con la construcción de una zona residencial en el predio Las Agujas de Zapopan se convirtió en el hallazgo de la que es hasta ahora la quinta fosa clandestina más grande de Jalisco, pues han detectado a la fecha 223 bolsas con restos humanos, entre las que hay hasta el momento, es decir, la información es aún preliminar, 37 cuerpos.
Bien, en más noticias, esta de carácter nacional e internacional, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos anunció el cierre de la frontera con México para el paso de ganado por un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz. La Secretaría de Agricultura de aquel país dijo que el cierre inmediato de la frontera tendría que ser para ganado vivo, lo que incluye bisontes y caballos procedentes de México, tras reportarse este caso. La frontera había comenzado a reabrirse de manera gradual apenas el 7 de julio, pero en el comunicado del Departamento de Agricultura se señaló que al reportarse este nuevo caso en Ixtlahuacán de Madero, Veracruz, tiene que contenerse el paso de ganado. De acuerdo con el reporte, después de que se dieran a conocer detecciones en Oaxaca y Veracruz, además de otras localidades, se anunció que se tendrá que detener la importación de ganado hasta que no se contenga el problema que se ha estado generando entre ambos países para evitar la propagación de la enfermedad en ambos lados de la frontera.
Llevaban dos días apenas de haber abierto la frontera y de nueva cuenta encuentran estos dos brotes en Veracruz y la cierran. En otra información, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió 45 días más la entrada en vigor de la prohibición de transferencias de fondos desde y hacia tres instituciones financieras en México acusadas de prácticas de lavado de dinero. Al reconocer los avances recientemente logrados por el gobierno mexicano en la lucha contra las actividades ilícitas, Estados Unidos estableció que será ahora el 4 de septiembre cuando retome las sanciones contra Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que están bajo la intervención de las autoridades financieras en México.
Y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, discutieron ayer sobre el origen del vuelo de la narconave que fue asegurada en Colima con más de 400 kilos de cocaína. El martes, García Harfuch afirmó en la mañanera que la aeronave asegurada en Tecomán provenía de El Salvador. Tras ello, el presidente Bukele, molesto, aseguró que la ruta de esa aeronave inició en Costa Rica y no en su territorio. Reiteró en un mensaje que El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección al espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador y en ella fueron detenidas además tres personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos, según reportó García Harfuch. Bukele respondió: no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen. Exigimos al gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones de Omar García Harfuch, lanzó el presidente salvadoreño en su red social.
Bien, son las 6:33 PM. Continuamos con más información y nos vamos con el panorama internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Corte Suprema de Estados Unidos impidió a Florida aplicar una ley que criminalizaría la entrada de migrantes en situación irregular en este estado del sur del país. Un juez de Distrito Federal suspendió la ley en abril, argumentando que constituía una interferencia estatal en la política federal de inmigración. La ley, que fue rubricada en enero por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, establece penas de prisión para los migrantes que entren en el estado si se encuentran en situación irregular. Leyes similares han sido bloqueadas por los tribunales federales en otros cuatro estados, en respuesta a demandas presentadas por grupos de defensa de los derechos de los migrantes. El presidente Donald Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de migrantes en situación irregular. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió en Washington que ni el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni él están dispuestos a aceptar un acuerdo en Gaza a cualquier precio. Además, subrayó que su país tiene requisitos de seguridad y destacó que ninguno de los dos busca la salida forzada de los palestinos de la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel había subrayado que su país está decidido a lograr todos sus objetivos. Está previsto que la visita de Netanyahu a Washington concluya este jueves, aunque la prensa de su país no descarta que la alargue. Su agenda de este miércoles incluye incluye una reunión en el Pentágono con el secretario estadounidense de Defensa Pete Hegseth, en la que agradeció a Estados Unidos la bautizada como Operación Martillo de Medianoche, en la que Washington bombardeó a finales de junio 3 instalaciones nucleares iraníes. Netanyahu llegó este lunes a Estados Unidos para abordar junto al mandatario republicano un posible alto al fuego de 60 días en la Franja de Gaza, que debería servir para negociar el final definitivo del conflicto. Las relaciones entre China y Rusia son un asunto soberano y no están dirigidas contra otros países, afirmaron este miércoles desde el Ministerio de Exteriores del gigante asiático al comentar las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien exigió a Pekín que limite su colaboración con Moscú. Este martes, von der Leyen presentó una serie de condiciones a Pekín, incluida una en torno a la cooperación con Moscú, y acusó al país asiático de apoyar la economía militar rusa en el contexto del conflicto ucraniano. Asimismo, la alta funcionaria europea subrayó que la manera en la que Pekín decida continuar su relación con Moscú será un factor determinante para el futuro de las relaciones con la Unión Europea. Además, señaló que China debe condenar las acciones de Rusia contra Ucrania. Las relaciones entre China y la Unión Europea atraviesan un periodo difícil en medio de las acusaciones del bloque sobre el respaldo de Pekín a Rusia en el conflicto de Ucrania y de los aranceles impuestos a las importaciones chinas de vehículos eléctricos bajo la alegación de que están subvencionados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los países africanos a aumentar sus inversiones en defensa y adquirir armamento estadounidense, al que calificó como el mejor del mundo. Trump destacó la calidad del material militar estadounidense, en referencia a la reciente operación en Oriente Medio que, según él, confirma la superioridad tecnológica de Estados Unidos. Más allá de la seguridad, el mandatario subrayó la importancia de África como socio económico clave, describiendo al continente como una región con una riqueza y un potencial enormes. Aseguró que fomentar el desarrollo económico conjunto será mucho más eficaz y sostenible que otras medidas de cooperación, y enfatizó que su administración trabaja incansablemente para crear nuevas oportunidades tanto en Estados Unidos como en África. El mandatario también exhortó a seguir la lucha contra el terrorismo, describiéndolo como un gran problema en África, y señaló que espera avanzar en temas relacionados con la inmigración.
Después de 9 días de búsqueda, fue localizado sin vida el funcionario del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta. Tenemos los detalles de la información en la línea telefónica con Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, Gris y Víctor? Muy buenos días. Y buenos días también para nuestro auditorio. Como bien lo menciona, 9 días de búsqueda fueron necesarios para poder dar con el paradero del funcionario José Luis Velázquez Rodríguez, quien era titular del área de transparencia de la dependencia conocida como CIAPAR, que es pues el homólogo del CIAPA, por ejemplo, aquí en el estado, pero justamente en Puerto Vallarta. Después de saber, reportado como desaparecido el pasado 1 de julio, luego de que se le viera por última vez en la zona del panteón municipal ubicado en la colonia 5 de mayo del pueblo vallartense, desde entonces no se tuvo pues datos de su paradero. Finalmente, ayer por la noche, confirma la Fiscalía del Estado que su cadáver fue localizado en un predio privado con dicha vegetación abundante en la zona conocida como La Pechuga, al sur de Puerto Vallarta. Los familiares ya lo preidentificaron, eso tiene que ver justamente pues con que vieron el cuerpo, confirmaron que era él por la ropa, algunas características físicas y demás. El cuerpo tenía varios días de evolución cadavérica, pero finalmente la familia pudo reconocerlo. Lo que precisa la Fiscalía Estatal es que, bueno, pues habrá que esperar ahora los dictámenes periciales, que es pues ya prácticamente un mero trámite para hacer la conmemoración oficial. Cabe destacar que todavía no se precisan en esta información que va a la Fiscalía las causas de su deceso, si presentaba o no huellas visibles de violencia, alguna lesión por arma blanca, por arma de fuego, y tampoco se ofrece contexto o alguna posible línea de investigación en torno a su desaparición. Se confirma entonces que, bueno, pues el hombre encontrado allá en este predio entre la vegetación de esta zona conocida como La Pechuga en Vallarta corresponde efectivamente a José Luis Velázquez Rodríguez, titular del área de transparencia de CIAPAL en el municipio de Puerto Vallarta.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Sigo pendiente, muy buenos días.
Hasta luego, Edgar Flores. Lamentable la situación allá en Puerto Vallarta, el hallazgo del cadáver de este funcionario municipal. Tenemos más noticias, nos acompaña en línea telefónica ya Gustavo Cárdenas y nos tiene más información. Adelante, Gustavo, buenos días.
Pues primero con el gusto de saludarlos, la verdad es que se disfruta esta mañanita de jueves 10 de julio, está fresco, yo creí que nos iba a llover, pero está amaneciendo muy tranquilo en la zona metropolitana de Guadalajara, los que ya estamos en la calle a disfrutarlo. Y sí, yo le tengo información acerca del Ayuntamiento de Guadalajara, y es que ayer se presentaron unos programas de emprendedurismo, la verdad muy interesantes, y que pudiéramos aprovecharlos más de alguna persona en esta ciudad. Se trata pues de un monto de más de 100 millones de pesos, así es, 100 millones de pesos en programas con el propósito de atender absolutamente todos los proyectos de emprendedurismo, pero también trae un tema muy interesante, que es la recuperación de los espacios económicos, los pequeños negocios, las pequeñas empresas y también los mercados municipales. El objetivo, según se dijo, es el fortalecimiento de los negocios gastronómicos, abarroteros, los mercados, y trae una Verónica Delgadillo, la presidenta municipal de Guadalajara, trae ahí una misión de apoyar también a las mujeres emprendedoras, que por supuesto de alguna manera se le va a dar un empuje mucho más fuerte. De hecho, se habla de que 5,000 personas pudieran entrar a este programa de financiamiento, al monto de 52 millones de pesos, dijo la presidenta municipal Verónica Delgadillo, en voz de Mariana Orozco, a quien vamos a escuchar, que es la directora de promoción económica. Se señaló que hay que fomentar el desarrollo económico local, fortalecer la construcción de comunidad y reducir la desigualdad económica. Escuchemos entonces a quien es la directora de promoción económica de Guadalajara, Mariana Orozco.
El programa Hecho por Tapatías busca impulsar a mujeres emprendedoras de Guadalajara con financiamiento, capacitación, para fortalecer sus negocios y poder promover su autonomía económica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una inversión de 16 millones de pesos. Otorgaremos montos de crédito de hasta 20 mil pesos, con un plan de financiamiento de 6 a 30 meses y una tasa de interés cero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una inversión.
Como ya les decía yo, en medio de esta presentación, también se habló del programa Mercados con Corazón. Vuelve a hablar mañana Orozco, quien anuncia que se apoyará con la rehabilitación de los mercados municipales, pero priorizarán, insisto, esta intención de priorizar a los negocios que son encabezados por mujeres emprendedoras. Serán 5 millones de pesos, se otorgarán créditos de 25 mil, pero los detalles los tiene Mariana Orozco. Vamos a volver a escuchar.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con una inversión de 5 millones de pesos, en donde otorgaremos montos de crédito de hasta 25 mil pesos, con un plan de financiamiento de 6 hasta 30 meses y una tasa de interés del 5%. Aquí queremos tener alrededor de 200 locatarios de mercados beneficiados.
El día de ayer se presentaron 5 programas. El otro programa es Creativa GDL, que apoya el emprendimiento en la industria, y la convocatoria está en curso. El financiamiento de este último programa será otorgar desde 10 mil hasta los 200 mil pesos para poder apoyar absolutamente a todos los proyectos de emprendedurismo que tenga la ciudad de Guadalajara. Entonces, son más de 100 millones de pesos los que está poniendo en la mesa el Ayuntamiento Tapatío, con la intención de echar a andar los negocios, temas de emprendedurismo, pero también la rehabilitación de los locales comerciales, abarroteras, pequeños negocios, restaurantes y, por supuesto, los mercados municipales. Hay que acercarse, hay que arrimarse al Ayuntamiento de Guadalajara para reconocer las bases, determinar si se puede entrar como persona física o hay que estar dado de alta en algún momento de manera distinta ante el servicio del SAT, y entonces, de alguna manera, pues hacernos acreedores a estos programas de financiamiento por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Es el reporte de esta mañana.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto contigo.
Claro que sí, muy buenos días y a disfrutar la mañana.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas.
Bien, y en el Congreso del Estado definen acciones urgentes por el tema de los desaparecidos. Tenemos la información con Marc Hernández. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición del Congreso de Jalisco presentó su informe sobre las mesas de diálogo que se llevaron a cabo con colectivos de búsqueda y autoridades estatales. Recordemos, desde el mes de mayo, donde se llevaron distintas mesas de diálogo, donde pues hubo bastante polémica, intercambio de opiniones, sobre todo críticas a las autoridades estatales. En este caso, la Comisión Especial concluyó con un total de 50 acciones urgentes para pues tratar de hacer frente a esta crisis. Entre estas acciones, pues las principales está el dotar de mayor presupuesto y personal, sobre todo porque pues así lo exigieron los colectivos de búsqueda, a la Comisión de Búsqueda de Personas, a la Comisión de Atención a Víctimas y también al Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses. El objetivo, pues, recordemos, es pues aumentar la capacidad, sobre todo de identificación de ciencias forenses, para evitar pues una saturación de restos humanos y de cuerpos que pues que está haciendo frente el mismo instituto, de la misma forma pues que haya mayor acompañamiento a las víctimas cuando hacen ya sea labor de búsqueda o cuando requieren atención para distintos temas. También está el fortalecer la seguridad para quienes llevan a cabo acciones de búsqueda en campo, es decir, para principalmente para los colectivos o también para las familias, garantizar el funcionamiento de las cámaras del C5 y sobre todo pues que no sean, digamos, ciegas ante pues cualquier acción de desaparición, a cualquier tema de desaparición, y que pues proporcionen los videos correctamente, que haya coordinación entre autoridades y sobre todo pues evitar también la revictimización o irregularidades en las indagatorias, porque recordemos son otros puntos de los que también denuncian los mismos colectivos de búsqueda. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien recordemos es presidente de esta comisión, hablando sobre esta situación de las garantías de seguridad para colectivos de búsqueda.
Las garantías de seguridad para familiares y colectivos en operación de búsqueda son escasas o nulas. Y hoy son más indispensables que nunca. Ellas y ellos están poniendo en riesgo su vida todos los días dentro y fuera del campo. Necesitan ampliarse y fortalecer los marcos de protección, así como garantizar siempre, siempre el acompañamiento de elementos de seguridad.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, presidenta de esta comisión especial. En este caso también el Congreso llegó a la conclusión de esta comisión de que las autoridades deberán emprender acciones, programas y presupuesto para prevenir la desaparición, cumplir la ley e iniciar las búsquedas inmediatas, es decir, no solamente enfocarse una vez ya cometido el delito, sino prevenir el delito, que pues también es una parte muy importante y sobre todo para tratar de reducir pues el tema de las desapariciones, que recordemos, pues Jalisco es primer lugar a nivel nacional. Los colectivos, hubo presencia de algunos colectivos de búsqueda, por ejemplo, entre El Cielo y Tierra y Luz de Esperanza, quienes justamente sus representantes, Marta Leticia García y Héctor Flores, respectivamente, señalaron que pues esperan que haya más acciones, sobre todo que no se quede nada más en palabras, sino que sean acciones concretas, y pues también que haya espacios de diálogo, pero también pues piden evitar el retiro, por ejemplo, de las fichas de búsqueda que colocan las familias. Ya lo escuchábamos también el pasado fin de semana, pues que esa situación sucedió en estos últimos días a raíz de pues esta, de la colocación de fichas de búsqueda en el centro histórico. Y finalmente acudieron representantes de autoridades estatales, por ejemplo, Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de seguridad, quien señala pues y refrenda pues el compromiso que pues dicen tener las autoridades estatales del Ejecutivo justamente para pues que no haya tolerancia al tema de las desapariciones y sobre todo pues que se lleven a cabo las investigaciones de forma correcta una vez que pues está cometido el delito, pero también insisto pues el tema de la prevención. Compañeros, mi reporte.
Bien, Mac, muchísimas gracias por la información. Así terminaron estas mesas de análisis en el tema de los desaparecidos y esperemos pues finalmente los resultados más adelante. Gracias.
Gracias y quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Mark Hernández.
Bien, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco realiza desde el 4 de julio, el viernes pasado, un estudio sobre el voto nulo que le permita comprender el comportamiento del electorado y aplicarlo, por ejemplo, a una estrategia para mejorar la claridad del proceso. Esto lo señaló en entrevista con Notisistema la presidenta de la Comisión de Investigación y Estudios, Melissa Mezcua Yepis, a quien escuchamos a continuación. Ella destacó que hay dos tipos de voto nulo: el intencional, el que usted pone una frase con toda la intención de que sea anulado, o el involuntario. Por ejemplo, algunas personas en el proceso anterior se confundieron con las coaliciones. Entonces, vamos a escuchar lo que menciona en esta conversación.
Este se trata de un estudio cuantitativo, ¿no? Un estudio sustentado, digamos, en técnicas de estadística descriptiva, y se sostiene en un diseño muestral, ¿no?, representativo, que nos permitirá entonces seleccionar algunos de los paquetes electorales de la pasada elección, específicamente de gubernatura y diputaciones, para entonces hacer un análisis más sistemático y más minucioso de qué es lo que ocurrió con cada uno de estos votos nulos. Para ese entonces podríamos hablar de distinguir entre dos tipos, ¿no? Que de votos nulos, el voto que llamamos nulo voluntario o el voto nulo que llamamos involuntario. Como mencionabas hace un momento, en algunos casos también el voto nulo es parte de una protesta social, en cuyo caso nos interesa conocer qué expresiones específicas se emitieron en este voto nulo en relación a estas protestas sociales, ¿no? Si se trata de alguna queja en general, si se trata de alguna queja más focalizada, incluso si hay menciones a nombres o situaciones concretas, para lo cual también hemos de manera muy original establecido la posibilidad de detectar qué leyendas en concreto el electorado expresó en estos votos nulos. Y también tenemos otra clasificación, Griselda, que serían los votos nulos involuntarios. Es decir, aquellos votos en los cuales no necesariamente hubo una intencionalidad del elector, pero que sin embargo, en algunas ocasiones, por razones de confusión en la boleta, como ustedes recordarán, en la elección pasada presentó diversas opciones, sobre todo cuando se trataba de coaliciones, ¿no?, con partidos coaligados. Entonces eso también a veces contribuye a generar confusión o poca claridad y por lo tanto a que el electorado de manera involuntaria emita un voto que tiene que contabilizarse como nulo. Así que ese sería como los objetivos, ¿no? Detectar estas dos modalidades del voto y de esta manera, pues, tener una mejor comprensión del comportamiento del electorado en nuestro estado, y consideramos que con esto tendremos insumos pues muy positivos para, por un lado, desarrollar estrategias que sean más efectivas de educación cívica, y por otro lado también en pensar en mejoras que sean necesarias a efectos de producir boletas más claras para los electores.
Consejera, la ley les obliga a destruir la papelería electoral una vez que ha concluido la elección. En este caso, ¿cuál va a ser la dinámica para, digamos, la exploración de todas estas papeletas y los criterios de interpretación para decir este fue un voto nulo intencional, este fue un voto nulo involuntario?
Claro que sí, estamos obligados a la destrucción de este material. Hemos ya, el Consejo General acordó que primero se realizaría este estudio y una vez concluido el estudio se procederá a la destrucción del material electoral. Iniciamos el 4 de julio, el viernes pasado, se aperturó por primera vez la bodega para este estudio y consideramos que estaremos concluyendo probablemente, y esperemos, en un par de semanas, de tal forma que tengamos un informe final en el mes de agosto que pueda ser consultado por toda la ciudadanía y todas las personas interesadas en conocer los resultados.
Bien. Es importante destacar que para la elección a gobernador se abrirán 1,347 paquetes electorales y otros 1,347 para analizar el voto nulo en el caso de los diputados. Son, digamos, parte de la misma elección, del mismo proceso electoral, pero distintos cargos por los que se vota. Pero es la misma cantidad de paquetes que se estarán abriendo, 1,347 para gobernador, 1,347 para diputados. Y como lo acaba de escuchar, en agosto se conocerán los resultados. Una vez terminado el estudio, la paquetería electoral será destruida.
Y el diseño de las boletas también está sujeto a evaluación, lo decía la consejera. El hecho de que a lo mejor por personas ya adulto mayor tengan complicaciones para entender cómo marcar perfectamente los recuadros, el saber si el espacio es suficiente, tiene que ser más amplio, otros colores, otros contrastes. Es interesante ver el resultado y bueno, ya que esté él mismo, se dará a conocer a la ciudad en general, particularmente también a los partidos políticos.
Sí, pues ahí está este estudio que inició el pasado 4 de julio. En agosto tendremos los resultados.
Bien, hay participación de usted y le agradecemos sus comentarios esta mañana. Vamos a darle salida a algunos de estos. Nos dice aquí, espero nos puedan apoyar. Tengo estos dos números de extorsión. Yo no tengo auto y el de esta llantera aparente me exigió un pago que le debía por un servicio. El otro número, pues la clásica, ofrece trabajo. Ya se reportaron a la fiscalía, pero parece que hacen caso omiso. Como dijo aquí, dice Mercedes, no vamos a aprobar nada de corrupción y delincuencia. No se va a normalizar. Basta ya. Gracias, dice Miguel Pérez. Recuerde que en la Estrategia Nacional en contra de la Extorsión se dio a conocer que El 089 es el número único para denuncias de extorsión telefónica. Hay que hacer el llamado a la policía cibernética. Ellos van a tomar conocimiento de estos números de los que hace referencia y ahí se comenzará a buscar a los responsables. La ventaja es que en esta ocasión se van a bloquear inmediatamente las líneas telefónicas de los delincuentes, pero también se van a perseguir a los mismos sujetos para detectar sus redes y, una vez que se detecte en la cuenta en la que cayeron los depósitos, estas cuentas también serán bloqueadas por las autoridades. Nos reiteran que hay un reporte que, como ya es costumbre, los semáforos de Patria y Unilo están apagados. Sí sirven, los limpiabrisas son los que los desconectan. Hay que pedir ahí la presencia de la policía municipal, en efecto. Las personas que venden artículos ahí y particularmente los que limpian parabrisas en ese cruce que está ahí junto a la Academia Municipal, son los que se encargan de desconectar el cableado, como sucede, por ejemplo, también en 8 de julio y Periférico, así que hay que denunciarlo a la Policía Municipal y a las autoridades en materia vial para que puedan atender, por ejemplo, la Agencia Metropolitana en tema de la semaforización, cambiar el diseño de la alimentación de energía de los semáforos para evitar congestionamiento. Por lo pronto, repetimos, el problema está concentrado hoy en Patria y Río Nilo, ahí en el oriente de la ciudad, donde otra vez los limpiaparabrisas desconectaron, dice este reporte, los semáforos.
Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos con la segunda hora del informativo.